Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 17 de marzo del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va si vuelve.
Bueno, esta mañana estamos haciendo este programa grabado porque, ¿qué creen? Estamos de puente, pero quisimos dejarles un programa especial para que si ustedes están despertando este lunes a las tempranitos, poquito después de las 6 de la mañana, ajá. Pues tengan un programa totalmente nuevo. Así que, Isaac de Loza, te agradezco que me estés acompañando.
No, hombre, amanecer contigo es una belleza. Amanecer con Anita Tornel también y amanecer con el gran Fabián Cázares, de Pretty Boy. Ya se te quedó, carnal, ni modo. Está bien chido. Y está bien chido que despierten con nosotros en Diario, su diario de confianza, este programa que hacemos también con muchísimo corazón, porque levantarse temprano nos cuesta, hoy no tanto, porque hoy sí, ya dejamos en claro que está siendo grabado, pero que día con día nos cuesta ojeras, pero su felicidad lo vale.
De eso vamos a hablar a continuación.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
A ver, ¿cuáles son los días de descanso obligatorio de acuerdo con la ley? Aquí se los compartimos.
Ah, me estás preguntando, porque esa es la pregunta del millón. Ustedes lo saben, nosotros aquí en México, pocos tenemos esa garantía, pues. Sobre todo cuando te dedicas a los medios de comunicación. Yo escucho muy seguido que es puente, ¿no? Que ya vienen las vacaciones de Pascua, de Santa, etcétera. ¿No? La Navidad. A ti se te pasan por o sea, güey, pues estás trabajando, no paras. Esta es la vida que nos tocó vivir, ¿no?
Pero nos gusta, ¿no?
Sí, nos gusta, no es queja. Solo digo que cada vez que yo escucho eso, o sea, que me dicen, es puente, ¿y ahora por qué es puente? Exacto. Y lo digo de una manera completamente, o sea, no lo digo por gacho, pues, en realidad no lo sé.
Bueno, el tema, Isaac, es precisamente cuáles son los días que corresponden a la obligación de los patrones para dar este día de descanso.
Nadie mejor que el poderosísimo gobierno de México para responder esa pregunta que haces. Los días feriados o festivos tienen por objeto precisamente que las y los trabajadores celebren con entera libertad las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas.
Bueno, el día festivo o día feriado es aquel que no es laborable y se considera como un descanso obligatorio de acuerdo con la propia ley.
La Ley Federal del Trabajo dice que el primero de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo,
que es el que corresponde a este.
Este es de conmemoración por el 21 de marzo.
Exacto.
Que no tiene que ver con el inicio de la primavera.
¿O sí?
¿O sí? ¿No? Si ya están floreciendo los arbolitos.
Exacto,
es momento de descansar.
Para que te vayas, ¿te acuerdas al Ixtépetl? ¿Cómo se llamaba?
Sí, donde ¿no? estaba cierto lugar, que ya sabes de qué estoy hablando.
Sí.
Y bueno, esos son los primeros tres puentes del año. Teuchitlán.
No. A ver, unos van a Huachimontones.
Sí.
Y el Ixtépetl es el de Zapopan, el que estaba ahí por Mariano Otero.
Sí, pasando el periférico.
Sí, ya me acordé.
Ya sé cuál lugar estás pensando, sí, maldito sí. Cochinón. Pero
ya no existe.
No sé de qué hablas, yo nomás te estaba calando a ver qué onda. Pero los primeros tres puentes que ya vivimos, bueno, no puentes, días feriados.
Es el primero de enero.
Ajá. El primer lunes de febrero, que conmemora el Día de la Constitución.
Que además estos días de asueto se cambiaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Porque dijeron, vamos a hacer mejor puentes en lugar de días feriados a media semana.
Ajá. Entonces, por eso, ahorita estamos descansando. Bueno, ustedes están descansando, lo cual me da mucha envidia de la buena. En conmemoración del 21 de marzo, que tiene que ver con el natalicio de Benito Juárez.
Exacto. Y luego viene el día de descanso del 1 de mayo.
Que es el día del trabajo, ¿no? Paradójico.
Exacto, el 1 de mayo, que en realidad, a ver, la historia de las... Los primeros de mayo tienen que ver con las manifestaciones sindicales.
Espérate, güey. Es que en su datito coctelero, que nos comparte mi amigo Omar Guillermo García Santiago, coméntenos por qué descansamos el Día del Trabajo.
A ver, en realidad son las luchas que se habían dado con la generación de sindicatos y que estos sindicatos pelearon por derechos laborales. Pero después, sobre todo ya en el periodo del presidencialismo, con los sindicatos charros, pues era el día que marchaban, ¿no? Entonces se tomaban el día, era el día que les entregaban uniformes y toda la mañana era, vamos a ir a saludar a nuestro presidente.
¿Quiere generar romance en una conversación? Imagínese que está usted en una cantina y de repente llega alguien y dice, ¿sabías que hoy descansamos en conmemoración de las fechas?
De los sindicatos charros.
De los sindicatos charros a los que les regalaban uniformes el día que marchaban.
Sí, claro.
Sean un éxito en esas ligues.
Por eso estás como estás.
No, amigo, bueno, no. Y el que sigue sería el 16 de septiembre, que digo...
Que propiamente el día del grito es el 15.
Así es, ¿no? Pero el 15 se grita, el 16 se crudea.
Exacto, es el pachangón, ¿no? El 15 es el pachangón en la plaza. La verdad es que está bien bonito ir a los gritos. A mí ya me ha tocado ir al del Zócalo el año pasado y a varios aquí.
¿Sabes a cuáles fui yo? Los únicos dos que he ido en mi vida son a dos de Enrique Alfaro.
¡Qué padre!
Y fue uno que dio en Chulavista y que luego se fue al centro,
alcalde.
Siendo alcalde de Tlajomulco. Es que a mí me tocaba cubrir Tlajomulco. en esos tiempos, y fue a dar un grito en Chula Vista después de inaugurar el Chivabarrio. Como semanas después de inaugurar el Chivabarrio, y luego de ahí se fue en friega al centro de Tlajomulco.
Al CAT, al centro administrativo.
No existía todavía. Ah, era el centro-centro. El
centro-centro, allá a un costado de la iglesia.
Simón. Sí. Entonces ahí, sí, fue súper divertido.
Y mira, ¿dónde acabó? ¿Dando el grito en Madrid?
Dando el grito en Madrid, a la Madrid, ¿no? Que es el grito que importa, tío, hostia.
Exacto. El siguiente día de descanso, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.
El 20 de noviembre, el tercer lunes de noviembre.
Y que tiene que ver otra vez con hacer puentes para que la gente descanse más tiempo.
Así es. Después está, escuchen esto, y este es nuevo, esta es novedad. El primero de diciembre de cada 6 años, que es básicamente cuando hay cambio de mando en la presidencia de la República.
Exacto, es un bonito día para saludar a quien va a llegar a la silla presidencial.
O despedir al que se va.
Y este es nuevo, precisamente parte de las reformas del último periodo de Andrés Manuel López Obrador, para que saludemos la llegada de Claudia Sheinbaum.
Y para que saludemos la llegada de Santa Claus
o el Niño Dios.
O el Niño Dios o el Papá Noel o como le digan en su casa, está el 25 de diciembre. Ese día no se trabaja de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Aunque en realidad empiezan muchos el periodo vacacional, ¿no? Son 2 semanas que prácticamente es del 18 hasta...
Güey, no. Desde este lado de la tarima, o sea, desde el periodismo, es el Día Nacional de ir al parque para ver qué le trajo el Niño Dios a los niños.
Ah, sí, bueno, los que sí trabajamos. ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo...
Las notitas de color.
Mira, hubo un 24 de diciembre... que yo estaba ya cenando con mi familia y de repente el exgobernador de Puebla, Moreno Valle, y su esposa, que era ya la gobernadora, se mataron en un
accidente. Pero fue en la tarde, tú estabas cenando bien tempranito, entonces...
No, fue a las 6, 7 de la tarde.
Sí, o sea,
sí, yo ya estaba tempranito. Camino, ¿y cuál? Pues me tuve que...
Sí, te regresas, maestro, exacto. Te regresas.
A lo que voy es, aunque sea el 24 en la noche... Si pasan cosas, sí, hay que estar, ¿no?
Sí, no, te activas. Yo también recuerdo una ocasión en la que estábamos ya en esas, cuando hubo un asesinato de un oficial en la policía de Tlajomulco, y pues por las fechas fue bastante desafortunado, pues entonces te activas y haces lo que haces. Pero el 25 regularmente la agenda está tranquila.
Y en general casi todos los puestos de emergencias son trabajan así, ¿no? O sea, yo aquí con mis compañeros del máster, ¿no? Nosotros... aquí en el área de la subdirección de canales o la subdirección de programación, ahí pues básicamente pues son personas que están al 24 en la noche todavía poniendo cosas en la televisión para que ustedes puedan ver transmisiones. O sea, aquí cenan, ¿no?
Sí.
Aquí cenan el 31, aquí cenan el 24, porque esas transmisiones hay que estarlas cuidando. Y en el caso de los medios de comunicación, pero pasa en los hospitales, ¿no? Pasa en el transporte público, pasa en las policías. Hay mucha gente que está trabajando.
Sí, sin duda, pero como ustedes son personas normales, o sea, y lo cual les agradecemos mucho que lo sean, porque sí hay gente que merece descansar, deben de saber qué ocurre si a ustedes, o sea, imagínate que llegue y tu jefe y te diga, a ver, Gutiérrez, usted se queda de guardia el 24 en la madrugada para amanecer el 25 porque se me antojó. Alguien tiene que quedar en la oficina. Bueno, si eso ocurre, los trabajadores y los patrones deberán determinar el número de trabajadores que deben prestar sus servicios. Ellos van a quedar obligados a prestarlos y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que ya tengan por el descanso obligatorio, uno doble por el servicio prestado, es decir, el salario normal más el doble.
Es decir, 3 veces.
Sí.
Y bueno, de acuerdo con lo que dice la Ley Federal del Trabajo, en los casos como el anterior, pues ahí los trabajadores y los patrones van a determinar el número de trabajadores que deben de prestar los servicios, y si no se llega a un convenio, pues se tienen que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, o en su defecto a la Junta de Conciliación Permanente, y si no está activa, con la Conciliación y Arbitraje. Lo que quiere decir es, ellos también tienen que trabajar ese día.
Simón. Y si el descanso cae, llegara a coincidir con el día, a ver, si de acuerdo con el calendario, este que ya les dijimos, el día de descanso obligatorio llegara a coincidir con el día de descanso semanal, o sea, el domingo, el patrón o patrona debe cubrir el trabajador o trabajadora el pago de la prima dominical, ¿no? Eso significa una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.
Derivado de lo anterior, dice la ley, las y los trabajadores recibirán el triple de salario por ese día más la prima dominical.
Fíjese nomás, las leyes existen y lo protegen y lo quieren mucho.
Es obligación de los patrones conceder a sus trabajadores el tiempo necesario para además hacer otras actividades. Por ejemplo, cuando hay elecciones y a usted le toca trabajar, bueno, usted tiene el derecho de salirse de su trabajo para ir a votar.
Y si no, échenles el 132, así dice. De acuerdo con el artículo 132, fracción novena,
de la ley
federal, no me tienes que hacer nada porque estoy amparado y las leyes me quieren, así como nosotros a ustedes.
Bueno, ya nos vamos. Fíjense que esta mañana, que ustedes están descansando, les vamos a poner una gran entrevista que hizo nuestro compañero Héctor Navarro, el Paja, con Gustavo Santaolalla. Estamos escuchando canciones que él produjo, de discos que él produjo, pero además es un gran artista, este argentino. Ha hecho música para películas, ha hecho música para videojuegos y básicamente pues la historia del rock mexicano en los 90s y a principios del 2000 es la historia de sus producciones. Así que hoy estamos escuchando mucha música y los dejamos con esto.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día.
van a perder. Algo va a suceder, algo va a acontecer. Mujeres se van a perder. Esta fue la noche oscura y el transporte subterráneo llegamos. Y por eso estas canciones cantamos. La oscura noche y la negra. Algo va a suceder, algo va a acontecer. Pero se van a perder.
Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Donde hablamos de muchísimas cosas que tienen que ver con mi historia, de mi carrera y también con mi forma de aproximarme al proceso creativo en distintas plataformas, tanto sea en el mundo de la canción como en el mundo del cine o en el mundo del videojuego. Así que estuvo muy interesante, creo que la gente se quedó muy contenta y fue como bastante personal, ahondamos en cosas así que es un poco el fruto de muchos años de estar haciendo lo que hago. Y lo del tema de las bandas, mira, es algo que en realidad voy a saber un poco más ahora cuando me encuentre con ellos, pero lo que sí está íntimamente relacionado a algo que siempre ha estado en mi carrera y es algo, un hilo conductor de alguna manera que atraviesa mi carrera, que es el tema de la identidad. Yo cuando comencé en Argentina profesionalmente a hacer discos y a grabar, empecé como artista y como productor. No había productores de música alternativa en aquella época, no había ni siquiera estaba el término música alternativa, pero tuve la gran oportunidad de que se me dio de poder hacerlo, de poder yo encargarme, digamos, de dirigir. A mí siempre me interesó ese tema, el proceso de cómo convertir una canción en un disco, que no es lo mismo que tocar acá una canción, convertirlo eso en un disco, ¿no? Entonces, desde mis comienzos, bueno, cuando era más chico, 12, 13 años con los Beatles, las primeras cancioncitas que escribí, las escribí en inglés, había ido a un colegio inglés, podía escribirlo más o menos, después enseguida me di cuenta que no tenía sentido vivir en Argentina y cantar en inglés, entonces empecé a cantar en castellano, nuestro idioma, y enseguida también dije, no, es que no alcanza con cantar en nuestro idioma, yo tengo que tocar en nuestro idioma, y ahí empecé a fusionar lo que era el lenguaje del rock, esa música que era un poco el folclore de los jóvenes del mundo, lo empecé a fusionar con elementos del folclore argentino y luego del folclore de toda Latinoamérica. Y siempre he estado presente eso en mis producciones, en mi creación. De hecho, el tema de The Last of Us, por ejemplo, principal, está compuesto en ronroco, uh-huh, y en un ritmo de 6x8 muy asociado con la chacarera, es un ritmo nuestro. Entonces digo, claro que no es de una manera obvia como que la gente va a decir, uy, mira, es una chacarera, o uy, mira, es un instrumento andino, no, pero está ahí está mi identidad. Entonces, poder conocer a grupos, por lo que tengo entendido, porque no estoy muy versado, he escuchado muy poco nomás, para tener idea un poco de con quién me iba a ver, encontrarme con grupos que están en una búsqueda similar, en cosas distintas, porque hay algunos que son como de rock, otros que son más de pop, hay unos más de hip hopero, hay algunos mucho más directamente tradicional. El hecho de esta búsqueda que tienen de cantar, por ejemplo, en maya, en idiomas, me parece muy coherente y coincidente con esta búsqueda que llevo yo a través de toda mi carrera.
Oye, ahora eres una hasta bandera de estos movimientos, pero en tus inicios, principalmente no cantar en inglés era un tema, era
claro, claro, en español. Claro.
¿Qué tan fácil o difícil ha sido el paso de los años ver esta identidad latinoamericana y mostrar el valor que tiene al mundo en general? ¿Cómo así está ya esta sinergia?
Yo creo que lo hemos tenido también, en parte, viste, ha sido también por esta realidad de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde yo digo siempre que hubo una modificación del ADN de los Estados Unidos, en donde la parte hispana tiene una parte muy importante en la genética de lo que es hoy. Y Estados Unidos, con su, digamos, de alguna manera, imperialismo mundial de todo tipo, ¿no?, lleva esa música por todos lados. Entonces, siempre digo, me acuerdo en el momento que Ricky Martin explotó en el mundo y todo, que yo en Rusia y todo, nunca hubiera pasado solamente si él se hubiera sido una estrella de Puerto Rico, fue también porque fue una estrella en Estados Unidos. Entonces creo que la presencia también, los demographics, la cantidad de latinos que somos en Estados Unidos es muy importante. Y simplemente pensemos que hay regiones de Estados Unidos que eran México antes, ¿no? Entonces creo que mundialmente lo vemos. Yo que he tenido la suerte también de viajar mucho por el mundo y desde hace muchos años he visto cómo el idioma nuestro, el español, cundió. Y hay, viste, ya mucha gente que habla español en el mundo que no viene de cultura hispana necesariamente. Yo creo que después del inglés viene el español.
Y que justo ahora en estas épocas esta nueva música de los jóvenes, los corridos tumbados, está conquistando en español con palabras, con populismos, con coloquismo, ¿no?
Sí, y con sonido y con estética que tiene que ver con lo nuestro. Sin embargo, viste, llega gente que a lo mejor viene de otra cultura. Eso me parece re importante y está pasando.
Oye, Gustavo, el tema de Pedro Páramo, que también es muy importante en México, por supuesto. ¿Colaboraste? ¿Cómo fue este proceso?
Para mí fue un tremendo desafío. Yo tengo una amistad muy linda con Rodrigo Prieto desde hace muchos años. Rodrigo fue el director de fotografía de las 4 películas que yo hice con El Negro, con Alejandro, con Iñárritu. Fue el director de fotografía de Brokeback Mountain y también, por supuesto, de Babel, ¿no? Digo, fue el director de fotografía de las 2 películas con las que me gané mis Oscars. Lo conozco de hace muchísimo tiempo y siempre estaba la idea de poder hacer en algún momento algo juntos. Lo que nunca me esperaba es que iba a ser Pedro Páramo, ¿viste? Que es un libro icónico en donde sabés que está implícito un riesgo enorme de meterse porque son como monstruos sagrados, ¿viste? La gente ya los tiene tan internalizados desde chico, porque lo han leído en la escuela, porque lo han leído después. Un libro que tiene tanta mitología también alrededor del libro, ¿no? Según dicen, este es el libro que también lo sacó del writer's block a García Márquez. En fin, todo eso proponía un desafío muy importante. Si bien me sentí muy honrado de que haya pensado en mí para hacer la música, y no alguien mexicano, digamos, aunque debo decirte también que yo me considero un poco mexicano a esta altura de mi vida, porque eso de la identidad, viste, es una cosa que se va expandiendo. Y yo, con todos los años que he trabajado la obra, que de alguna manera he estado involucrado tanto con grupos musicales como en el cine, hay una parte mía definitivamente mexicana. Y tengo una relación con México desde muy chico, porque, en fin, cuando yo era muy chico había un solo canal de televisión en Argentina donde pasaban muchas películas de mexicanas, con Pedro Infante, con Miguel Acevedo Mejía. Las series de televisión estaban dobladas en mexicano, no en español genérico. Las revistas que leíamos eran las revistas mexicanas, del Banderín C, La Estrella Era, Archie, Superhéroes. En fin, una de las primeras canciones que aprendí a tocar fue El Jinete. En fin, tengo muchas cosas, ¿viste?, con México que vienen desde mucho tiempo. Pero igualmente, viste, también soy argentino, y que me haya considerado a mí para hacer la música fue un honor, pero también era totalmente consciente del desafío que era para mí y obviamente para él. Creo que, por suerte, viste, ha tenido una respuesta buenísima de la gente de aquí y muy feliz de haber podido ser parte y de contribuir con lo mío al proyecto.
De acuerdo, la gente nos está encantando. Oye, ¿qué tan diferente o fácil o complejo es hacer una banda sonora a hacer un disco propio? ¿Cuál es este proceso creativo que tienes que decidir?
En realidad, para mí es bastante similar. Yo encuentro punto de contacto en todo, en hacer discos de canciones, o hacer un disco instrumental, o hacer una música de la película, o hacer la música de un videojuego. En realidad siempre se trata de contar historias, a mi entender, ¿no? Entonces, por eso yo es que, por ejemplo, escribo música de películas a partir del script y de mi relación con los personajes y la historia mucho antes de ver nada filmado. De hecho, la música de Secreto en la Montaña fue hecha toda antes de que se filmara un cuadro. Y fue el genio de Anglí después de decir, bueno, esta música la voy a poner acá, esta la voy a poner acá, esta la voy a repetir acá. Eso fue él. Pero yo le di... O sea, todo el score estaba compuesto antes. Entonces, con el videojuego lo mismo. Yo empiezo a partir de... Después, lo demás es anecdótico. O sea, lo demás es, bueno, adaptar ahora este tema o este sonido o esta textura a una escena en particular, o a una parte del videojuego en particular. Pero lo que sería el espíritu, ¿viste?, el corazón de la composición, lo que te va a ayudar a contar la historia o a apoyar la narrativa de la historia, es bastante similar el proceso de creación.
Ya. Oye, Gustavo, y de todos los Gustavos que hay, el productor, el músico, el artista, ¿con cuál te identificas más, o todos son amados por igual?
Soy yo manifestado de una manera diferente. Siempre digo, para hacer una analogía futbolera, no siendo argentino y mexicano, nos va bien. A veces me toca jugar arriba y hacer goles, a veces me toca estar en el medio de la cancha y armar el juego, a veces me toca ir al arco, a veces me toca ser el director técnico, a veces soy el kinesiólogo, a veces estoy en la tribuna, pero siempre estoy en el partido, en ese partido que es la creación de algo.
Por último, este 2025, ¿qué proyectos tienes?
Mira, estoy casualmente ahora en México hablando del próximo álbum de Bajo Fondo. Nosotros hacemos un disco cada 4 o 5 años. Este es un álbum muy diferente a todo lo que veníamos haciendo. Siempre igual, nosotros cada álbum hemos tratado de romper, de salir de nuestra zona de confort, de hacer siempre algo distinto, pero este es bastante, bastante distinto. Se llama OM, O-H-M. Es un poco un homenaje a toda la música electrónica desde sus comienzos hasta hoy, desde los que inventaron el Theremin, las ondas Martenot, pasando por los Pet Shop Boys y los Chemical Brothers, o Kraftwerk. Y el primer sencillo, que se llama Tic Toc Toc, va a salir a fines de mayo, y luego el álbum OM sale a fines de julio. Por otra parte, estoy terminando la segunda temporada de The Last of Us, uh-huh, para HBO. Estamos también sacando un álbum que me siento muy, muy, muy orgulloso de haber participado como productor, que es el álbum de Meme del Real, el álbum solista de Meme. Un disco realmente único. Hemos retomado también el musical del Laberinto del Fauno, que era un proyecto que ya habíamos empezado, que había quedado un poco en espera por distintas causas y distintos proyectos que hemos tenido cada uno, pero ahora estamos otra vez abocados a eso. Y tengo en vista un concierto muy importante que me hacen un homenaje en Polonia, en Krakow, a fines de mayo. El lanzamiento de un perfume alrededor de Ron Rocco y una gira muy importante por Europa y Medio Oriente ya para la segunda mitad del año. Eso por ahora, al margen de proyectos como cortos, de animación y demás cosas.
Esperemos estar acá con Bajo Fondo pronto, porque es los proyectos que son propios, lo hiciste por tu propia génesis de naturaleza de escaparate, pero son de los que personalmente más me gustan, porque es justamente bueno. Es un Gustavo diferente al de todas las... Al de todos los artistas. Gustavo, muchas gracias por la entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias.
Reconocer.
gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.